Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches los que nos vayan a escuchar o ver en diferido. Hoy tenemos nuestro capítulo número 23. Hoy tenemos a Daniel Mesa, fundador de Concretus. Y digamos que afortunadamente o soy afortunado de haberlo conocido laboralmente. Aquí haciendo cuentas son más de 15 años y la verdad es que también digamos los recuerdos quedan vivos. Daniel en su momento cuando lo conocí, un ingeniero mecánico recién a punto de graduarse, pudo haber sido uno de los mejores ingenieros mecánicos que pudiera haber tenido cualquier empresa reconocida en Colombia. Hoy nos va a contar su historia, porque la verdad su empresa a la que pertenece hoy es también reconocida, pero por ser muy disruptivos en un tema que puede ser muy sencillo o en el que pueden haberse ya acabado las soluciones, y es una empresa a base de concreto. Entonces, Dani, bienvenido hermano a disfrutarnos este espacio y contanos un poquito primero de vos, qué has hecho, qué estudiaste y después nos contás también de tu empresa.
Alejo, Carlos, muchas gracias hermano por invitarme y por tenerme aquí en este espacio tan bacano, muy honrado. Sí, yo soy Daniel Mesa, tengo 38 años, casado con Julián, mi papá de José Miguel y Alejandro. Y hace 12 años, casi 12 años, fundamos a Concretus con mi hermano y un grupo de amigos. Yo soy ingeniero mecánico, como decía Alejo en la presentación, ingeniero mecánico de la Bolivariana, y tuve la fortuna de conocer a Alejo cuando yo hice mi práctica profesional en Bahías Corona. Alejo en ese momento pues era el diseñador jefe de Bahías Corona, yo era un practicante del área de formación Platos, y por casualidades nos volvimos muy llaves durante esos 6 meses, y bueno, aquí estamos. La vida pues después de 15 años da muchas vueltas. Alejo en esa época era un poquito menos canoso que lo que está hoy, ya tenía sus canas.
Más joven. Ya
15 años pegan. Y sí, hace 12 años fundamos a Concretus. Concretus es una empresa en la que jugamos con el concreto haciendo productos con diseño. Nosotros arrancamos, pues nuestro producto de toda la vida ha sido el mobiliario urbano, y hemos tenido la fortuna de amoblar, yo creería que los principales proyectos urbanos que se han hecho en este país en los últimos 10 años. Y hace 4 años salimos con una línea muy bonita de lavamanos, lavaplatos y bañeras en concreto, con la que estamos llegando hoy a casi 12 países o a 12 países pues de la región, incluyendo Estados Unidos. Eso es un poquito de la trayectoria. Yo, digamos, durante 7 años manejé la operación de la planta de concreto. Ahí pues obviamente mi carrera me sirvió mucho. Después hice un MBA y cambié como el foco de mi carrera, y hoy estoy como muy dedicado al tema de la expansión internacional de la compañía, buscando oportunidades de negocio afuera y viendo a ver cómo potenciamos a Concretus como empresa en el exterior. Eso es un poquito de mi historia.
Dani, qué bien. Pues la verdad es que es de admirar todo ese recorrido. Ahorita te voy a preguntar por algo que nos conectamos cuando estábamos en Vajillas Corona, porque también hace parte de ese dinamismo que Concretus tiene. Poder pensar en muchos productos en concreto, mejor dicho, pensar en una vida hecha de concreto, que casi que desde que nos levantemos hasta que nos acostamos, hemos por lo menos tocado concreto. Casualmente, en la casa que vivo hoy, Dani, la mayor parte es hecha de concreto.
¿Puro concreto?
Sí, Y digamos que el material, la verdad es que el material da como cierta naturaleza, cierta calidez, y hacen los espacios más acogedores. Ahorita te pregunto por eso, pero sí me gustaría antes de que empecemos es darle a la gente tres regalos, lo llamamos nosotros, son tres consejos de la experiencia de Daniel desde su inicio en Concretus hasta hoy. Puede ser desde la parte de la innovación, desde la parte de emprendimiento, de la parte de los miedos que de pronto pudieron haber salido, digamos, como en este transcurso de llegar y posicionar la empresa. ¿Cuáles son esos tres mensajes que vos decís? Ve, esto para mí es muy importante, para la gente que apenas está empezando y les va a cortar mucho camino.
Alejo, mira, yo cuando me hacías la pregunta esta semana, yo le tiré mucha cabeza, y yo creo que lo primero que yo le diría a cualquier persona que está arrancando su empresa, pues, o que ya tiene su empresa y está en el proceso, pues, como de crecimiento, yo creo que lo primero y más importante, que no es un consejo de emprendimiento, yo creo que lo más importante que uno tiene que hacer como empresario y como emprendedor es cuidar a la gente que trabaja con uno. O sea, es cuidar a los integrantes del equipo de trabajo. Cuando nosotros descubrimos la marca Concretus, Concretus claramente tiene una connotación importante para el material que nosotros utilizamos, porque Concretus es el latín de concreto. Pero cuando uno mira la etimología, la palabra Concretus en latín, Concretus significa creciendo juntos. Y eso es una cosa que nosotros la tenemos súper metida en el ADN de la cultura de la empresa, y es uno como desde la creación de una empresa, pues en el proceso de crecimiento, nosotros en este momento en concreto somos creo que casi 80 personas, pues son 80 familias que están comiendo, pagando sus servicios, pagando sus, pues, creciendo al final de lo que esta empresa hace y produce. Y nosotros siempre hemos pensado que uno como empresario y como dueño de una empresa tiene que pensar en cómo ayudar a la gente a crecer desde el punto de vista personal, profesional y económico. Son esos tres temas que nosotros nos esforzamos. Uno cómo hace que la gente, o sea, al final uno no es dueño de ninguna persona que trabaja con uno. O sea, los integrantes del equipo de trabajo, ellos son dueños de su vida. Pero yo, ¿cómo hago para que esa persona en el momento que se vaya del equipo, si es que algún día se va, pues permanezca mucho tiempo en la empresa, pero el día que se vaya, pues que cuando esa persona haga como el balance de su vida, de los años que estuve en concreto, pues, diga, pucha, yo salgo mejor hoy de lo que entré hace X número de años, o sea, que era una evolución positiva en todos los aspectos de su vida. Eso como primer punto. Lo segundo, que ya sí es un tema un poquito más relacionado con el quehacer de la empresa, es tener presente que nos vamos a equivocar. No solamente uno como empresario y emprendedor, sino los integrantes del equipo de trabajo. Todos nos vamos a equivocar. Y equivocarse es, yo creo que, las habilidades más bonitas que tiene el ser humano. Usted se equivoca y con cada equivocación usted va aprendiendo algo. Desde el ejemplo más pendejo, es ver a un niño en su etapa de pasar de gatear a caminar, cuántas veces se para el niño, cuántas veces se cae, cuánto se demora para cada caída, cada tropezón. Es un aprendizaje que el niño está teniendo en ese camino de aprender a caminar. Y al final, pues en la vida laboral nos pasa eso. O sea, nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, vamos a perder plata, vamos a tomar decisiones de las cuales nos vamos a repetir. Pero cada una de esas cositas, pues, nos va a ayudar a aprender algo. Y ojalá que esas equivocaciones, pues, en el caso de la vida personal, pues, nunca le cuesten a uno la vida, o le cuesten, pues, una pierna o una mano. O en el caso de una empresa, pues, ojalá que ninguna de esas equivocaciones, pues, le cueste la empresa a uno. Eventualmente eso, pues, está dentro de las posibilidades, ojalá nunca la equivocación sea tan costosa como que implique el cierre del negocio. Y el tercero es, a mí hay un autor que me gusta mucho, 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 es un autor de libros de estrategia que se llama Jim Collins. Tiene una serie de libros que se llama Build to Last, Good to Great, Great by Choice, How the Mighty Fall. Son libros que, pues, yo hace más lo recomiendo como autor a ciegas. Y en uno de esos libros que se llama Great by Choice, Collins tiene una pequeña teoría en la que el man dice: dispare primero balitas y luego dispare cañonazos. Y yo creo que en el contexto de la innovación, que al final estamos en un podcast de innovación, esa es una cosa que nosotros hacemos mucho en concreto. Primero disparamos balitas y luego disparamos cañonazos. El tema de mobiliario urbano fue una balita que nosotros disparamos balitas durante año y medio, 2 años, hasta que finalmente decidimos meterle toda la ficha al tema de mobiliario urbano. Y luego hicimos lo mismo con el tema de las manos. O sea, empezamos a tirar señales al mercado, a ver eso cómo se, pues el mercado cómo respondía. Y en ambos casos respondió muy bien y decidimos cómo amplificar esas líneas, y por eso hizo una de estas dos principales líneas de negocio. Pero nunca fueron como... Porque uno tiende a enamorarse mucho de la idea. Y digamos, lo que dice Collins en el libro es: hágase de cuenta que usted está en un barco en la era medieval, usted es el capitán del barco, y ve por allá a lo lejos un barco pirata que se le está acercando. Entonces, usted tiene un recurso limitado, que es la cantidad de pólvora. Entonces, usted tiene dos opciones: o coge y empieza a disparar una balita, se dispara una balita, ¿qué tan alejado queda del barco pirata? Entonces, digamos, quedó 30 grados alejado, entonces endereza por la mira, dispara otra balita, quedó 20 grados alejado, dispara otra balita, quedó 10 grados alejado y dispara otra balita, trone, le dio al barco pirata, y así le dice a todos los cañoneros: bueno, señores, vamos para allá, ¡pum!, dispara el cañonazo. ¡Pum! Tiene la otra opción de escuela, todos los artilleros al mismo tiempo, sin usted saber si le va a pegar o no le va a pegar, enfoca todos los cañones al sitio. Si usted se baja al barco pirata, es maravilloso, pero si falló, está muerto. Entonces, yo creo que al final es como uno tiende a enamorarse de sus ideas muy fácil, pero el único que sabe si la idea es buena o no es el mercado. Entonces, vos diferencias, o sea, la empresa diferencia, el mercado te selecciona, y si tenés la suerte de que el mercado te seleccione, amplificas. Pero no arrancas amplificando, porque no sabes si el mercado te va a seleccionar. Diferenciar, seleccionar, amplificar. Ese es como el orden de la...
Qué bien. Qué bien, Dani. Muy, muy bacano, pues, como los tres mensajes, porque siempre lo que queremos es, se acabaron los 40 minutos, que la gente de verdad diga qué me quedó de este podcast, y alrededor de estos tres vamos a amplificar, pues, como esta conversación. Pero claramente vos nos ratificas una cosa que repite constantemente cuando hemos tenido personas emprendedoras, sobre todo, donde dice: equivocarse es hermoso. O sea, el valor de equivocarse, obviamente con el aprendizaje. Si no hay aprendizaje, pues no valió la pena la balita que disparaste. Y obviamente, siempre lo decimos, equivocarse es distinto a la negligencia. Una equivocación es diferente a ser negligente, y eso hay que siempre tenerlo claro. Y lo otro que nos decís de cuidar al equipo, importante. Pero entonces yo quiero irme un poquito para atrás. Yo le decía detrás de cámaras a Daniel que primero me siento muy orgulloso de tener un personaje como él aquí con nosotros, porque pues les recomiendo un artículo que salió de la revista Forbes, creo que fue por allá a finales del año pasado, donde destaca a Concretus como una empresa innovadora y una empresa paisa que está hoy exportando, como lo dice él, a 12 países. Decía Alejo de manera muy importante que Dani pues tuvo por allá sus pinitos en Vajillas Corona, y entonces uno dirá, pero vení, entonces ¿qué pasó con Daniel? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está acá? Y entonces es un poquito, Dani, devolvernos para atrás. ¿Cómo arranca Daniel? O si Daniel siguió en el mundo corporativo un rato, o ¿cómo fue que arrancó? ¿Cómo es este trascender con esta idea para poder estar hoy donde estás? Esa es la primera pregunta, contar un poquito de cómo inició todo, pero con más detallito y que la gente siempre pregunta.
Sí, entonces, pues conocí a Alejo en el 2008, en la mitad de la crisis económica del 2008. Pues, los que tienen años como nosotros y un poquito de memoria, pues se van a acordar que la crisis económica del 2008 salió por allá en septiembre, octubre del 2008, pero pues, digamos, el mundo ya en esa, para el segundo semestre del 2008, pues ya venía dando muestras claras de que había una recesión económica importante que se venía. Y pues en una recesión, creo que el último producto que uno compra es una vajilla. Entonces, yo entré a hacer mi práctica profesional en Vajillas Corona. Pues mi jefe en ese momento me dijo, como hermano, yo pues la verdad no tengo como mucho para ponerlo a hacer usted, yo necesito que me haga unos informes, y el resto del tiempo, pues usted puede hacer lo que quiera. Entonces, pues yo me dediqué 6 meses a aprender. Entonces, yo me iba para la oficina de Alejo, me iba para la oficina de los de Lean Manufacturing, a recorrerme todos los hornos, los tornos de fabricación de cerámica, a aprender de cerámica, que es un material muy bonito, es un material muy particular. Y pues esa planta de Corona, yo creo que es de las plantas más bonitas que uno puede, pues sobre todo uno como ingeniero mecánico, yo creo que es de las plantas más bonitas que uno puede conocer, porque eso está lleno de artefactos mecánicos, de hornos, de tornos, de cadenas, de secaderos, una cantidad de cosas súper bacanas. Entonces estuve 6 meses en Corona, una experiencia laboral bacanísima, valiosísima. De ahí pasé y estuve un año trabajando en Procter & Gamble, en la planta de producción de aquí de Medellín. De ahí me retiré y me fui a trabajar 2 años exactos a Cadena S.A. Cadena es una empresa que hace impresión de, o hacía impresión y distribución de documentos. En ese momento yo tenía una planta, tenían, porque en ese momento ya la movieron para Cali, una planta de impresión de documentos aquí en La Estrella. Y yo entré como líder de mejora continua de la empresa, que fue una experiencia muy bacana porque, pues, yo venía como con un método del año que estuve trabajando en Procter, que era un método de producción que quería montar, estaba montando Cadena en ese momento. Y yo venía como con ese bagaje metodológico. Y entonces yo tenía como licencia para meterme en las reuniones de todas partes. O sea, yo venía metiendo en reuniones de logística, en reuniones de producción, en reuniones del almacén, en reuniones comerciales. Me tocaron un par de reuniones de estrategia bacanísimo. Entonces fue un proceso de aprendizaje súper chévere. Y digamos que el tema del emprendimiento, pues yo siempre lo digo cuando me preguntan, yo nunca me soñé ser emprendedor. Pues yo digamos que me soñaba, yo tengo un papá que siempre fue empleado, él estuvo trabajando en familia, después trabajó en obra, trabajó muchos años en Proyecto Familia, pues casi 30 años en Proyecto Familia, y él, digamos, es un emprendedor que nunca trabajó en las empresas que creó. O sea, él se juntaba con amigos, entonces montaban un cultivo de flores, se montaban una empresa de bananos, se montaban una empresa de construcción, y montaban, y entonces el man iba montando, metiendo como su capital en diferentes empresas. Y yo la verdad siempre, pues como que me proyectaba como haciendo algo parecido, como trabajando en el mundo corporativo y invirtiendo pues como excedentes de mis ahorros en emprendimientos. Y por allá en el 2011, pues me llamó mi hermano Andrés es 2 años mayor que yo, y él siempre había tenido una idea con Luis Ignacio Blanco, pues que es otro de los socios de nosotros, ellos siempre habían tenido una idea de, creo que desde que estaban en el colegio o arranque de la universidad, de montar una empresa de alquiler de andamios. Por allá en esa época, en el 2003 o 2004, si ustedes se acuerdan, aquí en Medellín estaban construyendo San Fernando Plaza. No, Santa Fe, Centro Comercial Santa Fe. Y eso agotó el pues como el, como ese centro comercial era tan grande, eso agotó todos los equipos constructivos de Medellín. Entonces la idea de estos manes era pues montar una empresa de alquiler de andamios, y me llamaron y me dijeron, no, dice, mira, estamos hablando de esta idea, te queremos invitar. Y yo, se va bacanísimo. Entonces eso fue a principios del 2011, le trabajamos todo el 2011, finalmente el tema de andamios no salió. Después empezamos a estudiar un tema de alquiler de plantas de mezclado de concreto. Eso tampoco salió. Y a principios de 2012 hicimos un viaje a Brasil. Brasil en ese momento pues, se estaba haciendo como todos los preparativos para la Copa Mundial de 2014. Y estaba en un boom de construcción enorme. Y Brasil, a diferencia de Colombia, digamos que la infraestructura comercial, industrial, digamos, no tanto vivienda, pero sí todo lo que es industrial y comercial, casi todo lo hacen prefabricado. Es decir, tienen unas megaplantas de producción de losas, de vigas, columnas, todas hechas en concreto, las vacían en una planta, las curan en una planta y se las llevan en camiones al sitio de la construcción y allá arman el leguito. Entonces nos fuimos a conocer esa industria a principios del 2012. Y cuando volvimos, pues como que llegamos con la idea de, bueno, vamos a montar una prefabricadora de concreto. Y casualmente, dentro del equipo de socios, pues como que los únicos que teníamos como, por un lado, la disponibilidad de tiempo, no estábamos casados, no teníamos como ningún compromiso a largo plazo, éramos Luis Ignacio y yo. Entonces, como que el equipo de socios le, como que dijimos, bueno, listo, entonces, ¿quién se va a encargar de esto? Entonces Luis dijo, yo me le mido, pero si Daniel se mete conmigo. Yo pues, en ese momento tenía 25, 26 años, pues, vivía con mis papás, no tenía deuda, no tenía pues como ninguna, pues, aparte pues como de pendejadas de tarjeta de crédito, no tenía pues como ninguna deuda importante. Entonces pues, yo me voy a meter. Lo peor que me puede pasar es que en 2 años nos quebremos y me toque volver a conseguir trabajo. Comida en la casa siempre va a haber, servicios siempre va a haber. Metámonos. Y arrancamos, y fueron 2 años y medio muy duros. Esos primeros 2 años y medio fueron tremendamente pesados. Nosotros arrancamos. Nosotros creíamos en ese momento que vendíamos productividad para la construcción. O sea, el modelo de negocio de nosotros era hacerle más eficiente el proceso constructivo a los constructores de Medellín. Y nos tomó casi 2 años y medio darnos cuenta que ese modelo era absolutamente insostenible. Y ahí fue que dimos el paso pues, a hacer amoblamiento de espacio público. Entonces, esos dos primeros años fueron muy difíciles. O sea, eso era, pasábamos 4 o 5 meses sin pagarnos un peso. En fin, fueron 2 años muy bonitos, pero que la verdad yo no los quisiera repetir pues nunca en la vida.
Qué bien, Daniel. Y en eso acabas de decir una cosa súper importante, que también volvemos a lo mismo, porque no solamente somos podcast de innovación, transformación digital, todo arranca también. Nosotros, Alejo y yo lo discutimos mucho. La base de una innovación es el emprendimiento. Por eso es que en los corporativos, no sé si has escuchado, Daniel, que se habla de intraemprendimiento, uh-huh, que son esas iniciativas que uno empuja, pero con el ADN y con las competencias de un emprendedor. Y creo que aquí en esta historia dijiste algo clave. Para que un emprendimiento florezca, alguien se le tiene que meter de lleno, porque es que conozco mucho de emprendimientos. Yo tuve así muchas ideas por mucho tiempo. Pero ahí de 5 en adelante y al fin de semana un ratico. Y eso no termina pasando absolutamente nada. Yo vine a, me empezaron a florecer los emprendimientos cuando mi esposa decidió salirse de trabajar y dedicarse a ello. Y ahora pues que estamos. Entonces, súper importante y clave de la historia que nos empieza a contar es eso. Veo que te le metiste y obviamente encontrar el camino no lo encuentra de entrada. Pues vos me dijiste, nos demoramos 2 años y medio y el modelo de negocio era vender productividad. Y después encontramos, nos fuimos por otro lado. ¿Cómo es esa pivoteada que ya te fuiste a lo urbano? ¿Cómo deciden que encontraron un pivote para seguir?
Mira, muy bacano, Carlos. Lo primero lo que decís completamente lo compartes, que al final lo que vale en la vida es la ejecución, no la idea. Es ideas, todos tenemos ideas en el día a día. Y el mundo está poblado de ideas maravillosas, pero lo que realmente genera un cambio es coger una idea que tiene que ser buena, pues si la idea no es buena, así la ejecución sea maravillosa, nunca va a pasar de ser una mala idea. Pero si uno tiene una buena idea, sea en una empresa, sea en la casa, en lo que sea, y usted no es capaz de ejecutarla, usted no pasa de tener una buena idea. Entonces, lo que realmente genera valor en una empresa es la ejecución que uno pueda tener de un cúmulo de buenas ideas. Y me preguntas por la pivoteada. Vuelve y juega lo que les decía al principio, uno se enamora de las ideas. Entonces nosotros en esa época, pues, vinimos de Brasil viendo una industria, pues, que nosotros primero no teníamos la capacidad económica para montar, pues, una planta de 100.000 metros cuadrados de vaciado de losas y vigas en concreto. Entonces a nosotros nos tocaba, pues, ir a las obras de construcción a vender prefabricados de concreto, que es de cosas que se hacían en las obras, que son muy complicadas de hacer y muy, muy mamonas de hacer para el constructor, que se hacen en concreto y que es mucho más eficiente si uno las hace por fuera de la obra que en el sitio. Entonces nosotros empezamos a hacer escaleras, fachadas, antepechos, una cantidad de cosas en concreto. Y siempre que llegábamos nosotros a las obras, llegaban y entonces nosotros decíamos, mira, te venimos a ofrecer las escaleras de este proyecto. Entonces el man llegaba y sacaba el cartapacio, pues, del presupuesto del proyecto, tron, mira, la escalera vale 2.300.000. Si sos capaz de venderme la 2.300.000 o menos, te la compro. Si no, no, es que yo no me puedo pasar de presupuesto. Entonces nosotros como que no, pero mira, es que me estás teniendo en cuenta esto. El man decía, sí, pero es que a mí no me dejan pasarme el presupuesto, o sea, a mí la escalera me tiene que valer 2.300.000. Entonces era un ejercicio muy mamón de irnos para el Excel, a mutilar un Excel en un universo productivo que es súper complicado. Cuando uno entra a una obra de construcción que es caótica, que es artesanal, que es manual, pues usualmente ejercicios de producir Excel no son buenos. Entonces fue un proceso de pegarnos contra el muro. Y finalmente nos dimos cuenta que por ahí no era el camino. Y por allá, como a mediados del 2014, pues nos conocimos a un consultor de estrategia muy bacano que se llama Eduardo Salazar, el hermano de Alejandro, que ya chupamos últimamente con el tema de la estrategia emergente. Eduardo es el hermano de Alejandro. Y en ese momento le estaba haciendo una consultoría a una empresa de unos primos de la esposa de Luis Ignacio. Lo conocimos, lo invitamos a comer un día y le empezamos a contar lo que nosotros hacíamos en concreto. Y al finalizar la comida, hermano, dijo, venga, ustedes, todas esas empresas que ustedes tienen son muy bacanas. Nosotros le dijimos, no, Eduardo, es una empresa. No, bueno, pues que usted me está contando aquí de 5 o 6 cosas que lo único que tienen en común entre ellas es el concreto, pero entonces son todas empresas diferentes. Dígame, de todas esas ideas, y una de esas ideas era el tema del mobiliario urbano, de todas esas ideas bonitas que ustedes tienen, ¿en cuál pueden ser los líderes en Colombia en los próximos 5 años? Y nosotros nos miramos y le dijimos, creemos que el amoblamiento de espacio público. Nos dijo, listo, entendiste el amoblamiento de espacio público. Y cuando sea el líder de mobiliario de espacio público, se mete en casas. Y cuando sea el líder en casas, se mete en losas. Y cuando sea el líder en losas, se mete en la siguiente. Pero si usted sigue con ese tren de creer que son buenos en nada, cuando por lo que veo no son muy buenos en nada. Hermano, esta compañía en un año no va a existir. Si ustedes siguen así, enfoquen en una cosa y saquenle punta a ese tema. Entonces, como que terminamos de hacer unos proyectos que estamos ejecutando en la segunda parte del 2014, y en el 2015 no le clavamos full a hacer amoramiento a espacio público. Y ahí la empresa despegó.
Dani, qué bien, porque primero ahí contás, y ahorita lo decías, uno a veces se tiene que, pues uno a veces enamora de las ideas, casi que todo producto que uno haga es un hijo, y prácticamente así haya nacido con sus dificultades, pues uno lo quiere mantener vivo. Y lo que decís es, hay que desenamorarse. Si la idea no es buena, pues obviamente uno, por lo que más quiera, el mercado te va a dar la respuesta. Yo te voy también a validar o a valorar otra cosa, y es ese poder de curiosidad. Lo veo en vos, y también me tocó conocer a Luis Ignacio una vez que nos reunimos en Vajillas, y también lo veo ahí reflejado en él, y es la curiosidad de querer hacer cosas, ¿cierto? O aprender de las cosas, y lo expresaste ahorita en tu práctica, que al final te dejaban libre, pero eso te sirvió a vos, porque era el conocimiento y era el aprendizaje que vos mismo te ibas a hacer sin que tuvieras que esperar una instrucción o capacitación de alguien, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque también me acuerdo que tuvimos una conversación para hacer vajillería en concreto, ¿cierto? ¿Te acordás que mandamos a hacer ese vaso y todo? Y es explorar, esa parte de explorar, pero que viene de la curiosidad. Que si ustedes se hubieran quedado en el prefabricado y muy enamorados de la idea, ¿qué iba a pasar? Que seguramente concreto no había trascendido en el tiempo.
Total.
¿Cómo hoy hace esta exploración concretos? Porque uno ve una dinámica de producto impresionante, ¿cierto? Uh-huh. Mejor dicho, es como si tuvieran el ojo para el presente y el otro ojo para el futuro. ¿Qué están viendo hoy? Ya después del mobiliario, ya también trascendieron a hogar. Ya, ¿cuál es ese futuro que se ve en concreto?
Sí, es que yo creo, Alejo, que pues, una de las cosas que nosotros como que nunca dejamos de hacer es experimentar. Y afortunadamente tenemos un equipo, pues tenemos a Luis Ignacio, que ese man es una máquina de producir ideas, y al final estamos pues como otras personas en la empresa que nos encargamos no tanto de la producción de la idea, sino de la materialización de esas ideas. Tenemos a Felipe Euse, que es el director creativo de Concretus. Ana Martínez, que acaba de entrar al tema de mercado. Tenemos una cantidad de gente, Sofía, la comercial, Susana, la comercial. O sea, tenemos una cantidad de gente que está todo el día pensando y produciendo ideas. Y hay ideas de esas que uno dice, pucha, venga, vamos al experimento. Por ejemplo, en este momento estamos retomando el tema de los pocillos. En ese momento, pues, esa idea se quedó ahí porque no fuimos capaces, pues, como de llevarla a un producto que fuera viable ni bonito. Hoy la estamos retomando, y vamos a ver si esa exploración sale algo interesante. Y es, o sea, nosotros, digamos, hoy tenemos la empresa está parada en mobiliario urbano y mobiliario de hogar, sobre todo en el tema de baños y cocinas, pero es todo el tiempo como, venga, ¿qué podemos hacer diferente con este material? Porque afortunadamente tratamos y vivimos en un entorno en el que vos decías, el concreto es un material que todos lo tenemos demasiado metido en nuestro ADN, porque tenemos contacto con el concreto todo el día. El concreto es el segundo material que más se utiliza en la humanidad después del agua. pero es un material que vos lo tenés muy, pues, en el,
muy subestimado, muro,
en la estructura, rugoso, difícil de manejar al tacto. Pero si uno coge el concreto y le mete tecnología y le mete cuidado y le mete procesos de manufactura con tecnología, el concreto es un material tremendamente versátil. Entonces, pues, arrancamos de prefabricado, después nos movemos a lavamanos y lavaplatos. Ahora estamos explorando vajillas y pocillos y cositas, pues, como de hogar, objetos de hogar en concreto. Y es como que hacemos el tránsito de grande, muy grande, a cositas chiquiticas. Nosotros la obra más grande que hicimos fue la portería de acceso al Hospital San Vicente en el centro de Medellín. Pues, los que vivan aquí en Medellín y conozcan esa portería, pues esos son unos paneles de concreto que creo que el más livianito pesaba 20 toneladas. Y hoy estar manipulando, pues, objetos que pesan 400 o 500 gramos en concreto, que tienen, en términos técnicos, muchísima más dificultad que mover una placa de 20 toneladas. Pero si es un proceso de estar experimentando y de estar buscando como qué alternativas le podemos encontrar al material. Nosotros, digamos, a la unidad de baños y cocinas, pues, de lavamanos y lavaplatos, llegamos a través de una experimentación. Nosotros estábamos en ese momento, eso fue en el 2019, viendo si nos traíamos una empresa de Estados Unidos de mobiliario en plástico para complementar nuestra línea de mobiliario urbano. Estos manes tenían una línea de muebles muy bonita para el exterior, pero como de carácter privado. Y estando allá, unos arquitectos llamaron a Luis Ignacio y básicamente lo forzaron a que les hiciéramos unos lavamanos para un proyecto. Nosotros como que le dijeron, mira, necesitamos lavamanos. Luis les dijo, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos lavamanos. Y ellos le dijeron, parce, pues, sorry, no me importa. Ustedes son los únicos que me pueden hacer esto. Tienen 3 meses para entregarme. Bueno, listo. Pues, de una. Y empezamos a hacer esos lavamanos. Y en ese proceso de experimentación de esos lavamanos, nos dimos cuenta que el precio por unidad de volumen del lavamanos era mucho mejor que el de una banca promedio. Se podía exportar, se le podía meter diseño, sabíamos hacer el producto, teníamos la tecnología, no nos teníamos que meter, pues, como en inversiones importantes de capital. Dejamos de lado el tema de plástico y empezamos a experimentar con eso. Y hoy estamos en 12 países, pero fue a raíz de... Pues, fue completamente mérito, o sea, eso no fue buscado. Nosotros, o sea, si vos me hubieras dicho hace 10 años que nosotros íbamos a estar haciendo la mano hoy explotando Estados Unidos, te hubiera dicho, pase, vos eres un loco.
No, digamos que en esa parte, y ahorita Carlos Mario le hacía el reconocimiento, como esto es un podcast de innovación, pues has pasado desde la equivocación, desde la equivocación, has pasado por la experimentación y digamos que todo el aprendizaje a las renuncias también, porque muchas veces innovando es que tenemos que darnos cuenta, vení, no estábamos haciendo el producto que estábamos haciendo, y es el poder girar hacia otro mundo. Entonces, también tengo la fortuna de haber convivido por un tiempo con Felipe Euse. Fui profesor de Felipe Euse, seguramente por eso es exitoso. Mentiras. pero digamos que...
A ver, ¿se acuerdan
sí, de vos? Sí, me lo encontré hace poquito y la verdad es que también me siento orgulloso de poder ver estudiantes que hoy estén haciendo en su propio negocio y que lo hacen demasiado muy bien y que son muy exitosos. Eso digamos que a mí me deja con mucha satisfacción. ¿Y a qué voy? Es, ahorita decías, vení, nosotros nos enfocamos mucho en el personal que tenemos y es no escatimar en potencializar a que ese personal sea mejor cada día. Y eso también va de la mano de la innovación. Si tenés una cabeza como Luis Ignacio, que tenga muchas ideas, pero el resto del personal no vibra con eso, seguramente Concretus todavía estaría frenado. Entonces, me parece súper importante porque le metes cultura, le metes experimentación, equivocación y pivote o cambios de rumbo, lo cual te pone hoy en el sitio donde estás. No sé, Carlos, ¿qué tenés ahí de pronto?
Sí, no. Es que me encanta como coger estas realidades de hoy para ese paso a paso de la innovación, Dani, porque como decía Alejo al principio, la teoría es muy bonita. Y entonces todo el mundo dice, bueno, vamos a montar en las etapas del negocio. Entonces, ¿cuál es el problema que solucionamos? Sí, el business canvas. Y después montémonos en el parque. Sí, market problem fit, y entonces creen que todo eso en etapas, y la verdad es que tiene mucho que ver con creerle al cuento, o sea, que uno de verdad tenga desde aquí una sensación de que por ahí el camino, de
apasionarse,
apasionarse, que le guste, y dejarse pues como tentar por lo que hablabas ahorita, por el error, por la experimentación que ya pasamos por ahí. Pero yo no quiero pasar tan rápido precisamente para acá le jugo a los mensajes que queremos dejar. Y vos pasaste del mobiliario a lo que creo que estalló o mandó pues para la luna a Concretus, que fue Home. O sea, esa obligada que te metieron de esa obra de hacer un lavamanos y que viste que, según lo que yo leía en la revista, era como cuatro veces más rentable que la banca promedio del mobiliario de calle. Pues, pucha, entonces, ¿cómo, cuando se encuentran ustedes eso, cómo hace uno para virar la empresa? Como, pues, pucha, vamos a virar todas las capacidades que hoy están puestas aquí, para acá. ¿Y cómo llega la posibilidad de inclusive exportar? O sea, ¿cómo haces ese viraje ahí, Daniel?
Sí, lo que pasa es que, mira, eso fue un momento como coyuntural muy, muy bacano. Eso fue, a nosotros nos hicieron esa llamada de esos arquitectos en febrero de 2019. Nosotros en esa época estábamos en un proceso, que yo me imagino que ustedes conocen, que se llama Endeavor. Entonces estábamos metidos en Endeavor.
Sí.
En ese momento.
Son amigos.
Y Endeavor es muy bacano porque Endeavor le ponen unos mentores que son gente de muy alto nivel, pues empresarios pues, muy duros, CEOs de compañías grandes o emprendedores pues, que ya la sacaron del estadio, básicamente a empelotarle la empresa a uno. Y yo me acuerdo que en una de esas reuniones para allá a finales de 2018, principios de 2019, nosotros estábamos con un señor que se llama Fermín, que es el dueño y gerente, yo no sé si todavía puede ser realmente, pero era el dueño de la vellera más importante de este país, que se llama la vellera Santa Fe. Y nosotros hicimos como el pitch pues, de la empresa, y el man nos dijo, venga, si yo a ustedes les meto $1,000,000 en este momento, ¿ustedes qué hacen con la plata?
¿En cuánto me lo convierten?
Sí, pues, ¿para dónde la llevan? Y nosotros nos miramos y le dijimos, hombre, Fermín, muchas gracias por meternos la plata, pero hermano, nosotros en este momento no tenemos nada que hacer con eso. Entonces, él nos dijo, venga, ustedes tienen un modelo de negocio que es muy bonito, es un modelo que da caja, que es rentable, pero por lo que ustedes me están diciendo, pues aparentemente el techo de crecimiento del modelo urbano ya está muy cerquita. ¿Qué van a hacer? Entonces, ¿para dónde van con esta empresa? Entonces, nos fuimos para Estados Unidos a visitar a estos manes, nos tiran esta oportunidad de los lavamanos durante el viaje. Entonces nosotros empezamos a experimentar con el tema de los lavamanos en el segundo semestre del 2019, llega 2020, llega la pandemia, y a nosotros nos ocurre una cosa en el negocio del mobiliario urbano, y es cada 4 años, en el último año de alcaldías y gobernaciones, pues hay un pico del negocio de amoblamiento de espacio público. O sea, digamos, los alcaldes se toman todos esos 3 o 4 años de gobierno en estructurar proyectos, y esos últimos 6 meses, 8 meses de alcaldías, eso es un boleo de ejecución de proyectos impresionante. Nosotros veníamos de un 2019 que había sido muy bueno, el mejor año histórico de nosotros. Hasta ese momento terminamos un año rentable, sin deuda, con buena caja. Llegó la pandemia, estábamos empezando a experimentar con la línea de lavamanos. El volumen de movimiento de espacios públicos se va al piso. Entonces, como que le dedicamos toda la disciplina del poder creativo de la empresa a desarrollar esa línea. Pues era como que, porque al final lo que nosotros buscábamos con esa línea era romper el ciclo a concretos. O sea, que concretos no fuera como una función coseno que tiene un pico y tiene un valle cada cierto tiempo, sino cortar esa dependencia del sector público y poder empezar a crecer pues, en líneas donde tuviéramos un poquito más de influencia en la compra. Y nos dedicamos a ese tema de amoblamiento de lavamanos y empezamos de a poquito. O sea, hoy la línea de muebles de amoblamiento de espacio público sigue siendo muy importante en la facturación de concretos, pero claramente en el crecimiento de corto plazo pues ha crecido muchísimo más la línea que la línea urbana. Entonces no es como que nosotros hayamos renunciado al mobiliario de espacio público del todo, sino que le metimos durante algunos años como todo el esfuerzo creativo a sacar esta línea adelante.
Dale. Hola, Daniel. Excelente, porque la verdad es que nos enseña es que tenemos varios caminos con el conocimiento, con la infraestructura que tenemos, y es poder jugar con esa misma infraestructura. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más productos puedo hacer?
Y no solamente qué más productos puedo hacer, sino ¿qué producto no quieres hacer?
¿O qué servicios también puedo hacer? Incluso, no sé, tendrás competidores, pues no cabe mencionarlos acá, pues, pero quién quita que Concretos también con su capacidad pueda desarrollarle producto a sus mismos competidores, ¿cierto? Que eso hace parte también como de la innovación, poder hacer ese networking. Lo hablaste, trabajaste con Endeavor, no escatiman en que la compañía necesita de verdad padrinos, por decirlo así, que son los que vayan también definiendo las líneas. Esta persona que te obligó a hacer un lavamanos también es un padrino. Confió en las capacidades de ustedes y confió en los retos, ¿cierto? Mejor dicho, les puso un reto. Cuando llega un reto, ¿cómo es la dinámica dentro de Concretos? ¿Qué hace la gente? ¿Por dónde empieza primero? ¿Se chocan entre todos y dicen, no la vamos a sacar? ¿O ya tienen un orden para decir, venga, es un reto nuevo, vamos a pensarle tranquilos y nos vamos a buscar la idea? ¿Cómo hace cuando llegan esos retos como cuando llegó el lavamanos?
Sí, por ejemplo, con el tema de los pocillos pues, y las copas que estamos sacando, ese reto llegó a, como a mediados, principios o mediados del año pasado, en el que empezamos, así como hace 4 años, habíamos pensado en cómo íbamos a romper el ciclo de Urban y el crecimiento, lo que estaba atado al sector público. Pues el año pasado era, nosotros cómo hacemos para tener un producto en el mercado que sea de compra impulsiva. Porque cuando vos ves, tanto en lavamanos y lavaplatos como en amoblamiento de espacio público, esas son compras que son supremamente racionales. O sea, el mobiliario de espacio público es una venta súper consultiva, usualmente de tiempos muy largos, pero cuando vos estás demorando tu casa o vas a hacer una casa, pues vos probablemente es mucho tiempo de piense a qué cocina voy a diseñar, qué lavaplato le voy a poner, qué lavamanos voy a poner. O sea, no es como que vos vayas por la calle y viste un lavamanos y, ay, padre, que no te hace lavamanos, ven, yo lo compro una vez. Porque vos sabes que remodelar, pues cambiar tu lavamanos, pues usualmente conlleva hacer una reforma en el baño, entonces tienes que cambiar el mesón, tienes que cambiar el mueble, tienes que pintar el... Entonces, como que es un proceso de venta en el que la gente se toma tiempo para pensarlo. Entonces, nosotros decíamos como, pucha, qué bacano tener un producto con el que nosotros podamos tener como un poquito más de impulsividad en la compra y que nos dé como un poquito también de posicionamiento de marca en otros canales donde no tenemos presencia. Entonces, digamos, esa idea la fuimos como hablando en el año, de ahí la cogió Luis Ignacio y Felipe, pues la convirtieron en un diseño que en mi opinión es espectacular. Y entonces lo empezamos como a mostrar lo primero que nosotros hacemos es, lo primero es que le tiene que gustar a Felipe, que es el diseñador. O sea, si ese man dice, pucha, este producto me quedó brutal, ahí hay algo. De ahí sacamos unas imágenes y se las mostramos al equipo. Y todo el equipo dijo, parce, que es esta cosa tan espectacular, cuando la vamos a sacar. De ahí se las mostramos a amigos y clientes potenciales. Y todo el mundo dijo, parce, eso está brutal, ¿cuándo lo van a sacar? ¿Cuánto va a valer la copita o el vasito? Entonces ya estamos en el proceso de ya Pipe, pues, tiene su diseño. Nosotros tenemos un área de la planta que está pensada en el desarrollo de productos. Hoy estamos muy en la etapa de aprender a hacer el producto. Todavía no hemos pensado ni en precios. Sabemos que es una cosa que tiene potencial desde el mercado y desde el precio que uno le podría poner. Pero hoy lo que nos estamos asegurando es como que seamos capaces, por lo menos, de entregar un producto mínimamente viable al mercado. Y ya en el tiempo pues lo iremos mejorando y volviendo más bonito y más pulido. Pero por lo menos que el primer producto que entreguemos, que hoy todavía no hemos llegado a esa etapa, pues sea una cosa que el mercado pueda consumir y sea agradable pues para el cliente. Entonces es como, pues lo primero es que a nosotros como equipo directivo la idea nos suene, después que al equipo primario, como al equipo extendido, también les suene, que sea una cosa que sea factible desde la producción, porque hay cosas que hoy todavía no somos capaces de hacer o requieren unas inversiones que hoy no somos capaces de invertir. Y ya una vez decidimos como que, bueno, listo, vamos a hacer esto. Entonces, arranca usualmente por un trabajo de diseño de producto. De ese diseño de producto se le entrega a la planta para que lo viabilice y ya arranca con todo el proceso de desarrollo interno hasta que ya tenemos un producto lo suficientemente bien hecho. Ya lo hacemos pues como todo el tema de branding y lo lanzamos.
Qué tan bacán. Daniel,
ahí para concluirte, y ahorita me diste la razón por qué el vasito no había salido en la época que conversamos, y es porque decías una cosa, el concreto más tecnología te da el resultado. Fue que en ese momento la tecnología que tenía no era.
Teníamos.
Entonces en este momento, ya hoy, puedes decir, vení, tengo el producto y tengo la tecnología. Ya tengo ese mínimo producto viable con el cual puedo empezar a pivotar. Dale, Carlos.
La balita. La balita. Muy bacano eso que me están diciendo. Aquí mientras Daniel nos conversaba esa última parte, estaba aquí metido en la página de concretos y que de verdad que ojalá la visiten. De verdad que queda uno como con ganas de remodelar la casa. Ya, muy hermoso. Y me encontré un pedacito, Dani, que dice concretos trade. Si eres arquitecto, diseñador o construyes, crea tu cuenta. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué le estás metiendo desde ahí desde ese concretos trade?
Sí, digamos que lo que nosotros hacemos ahí, Carlos, es nosotros le vendemos claramente a una persona natural, un cliente final que está remodelando su casa, le vendemos a constructores, le vendemos a través de distribuidores, pero uno de los, yo diría que es el principal cliente de nosotros, o por lo menos el principal influenciador de nosotros, es el arquitecto o el diseñador de interiores. Y tenemos hoy un pues, un pool de oficinas de arquitectura con las que llevamos trabajando, pues, algunas, varios años, algunas nuevas, y lo que hacemos es, por medio de esa plataforma, es invitarlos a que puedan, porque lo que ocurre mucho, y sobre todo en el mercado de las reformas y de las casas nuevas, es que hay un arquitecto pues que hace el diseño de la casa, y ese arquitecto, pues, obviamente por su arte, tiene contacto con muchísimas marcas, pues está Concreto, está, no sé, el Cerro que hace el piso, está Focus, está, hay una cantidad de marcas aquí en Medellín súper bonitas. Entonces, lo que hace el arquitecto es que usualmente los arquitectos especifican productos con los que ya están familiarizados, que ya conocen, muchas veces conocen a los dueños y tienen una relación personal con ellos, pero ellos especifican lo que saben que es bueno y que les sirve a su diseño. Entonces, pues, en el caso de nosotros, si un producto lo vendemos a 100 pesos en el mercado a un cliente final, pues a un arquitecto lo vendemos entre 85 y 80, o a veces un poquito menos, dependiendo, pues, del volumen que compre. Y lo que hace el arquitecto muchas veces es trasladarle ese descuento al cliente final. Es como que usted, por el hecho de estarme contratando a mí, pues está teniendo un valor agregado que es que el producto final le cueste menos. Entonces, sí, es básicamente como la invitación, pues, como que...
Pues, especifique, me parece bacanísimo encontrar también ahí cómo jalar la venta a partir de un modelo de se llama marketing de afiliados, más o menos.
Exactamente. Es muy similar a cómo funciona la industria médica. Vos tenés un visitador médico que está visitando permanentemente a un médico, que en el caso de nosotros es un arquitecto, un especificador, y ese arquitecto, ese especificador, no compra directamente el producto, pero sí es un influenciador directo de la compra. O sea, vos salís de la
y que sugiere, ¿sí?
Sí, mira, te vas a comprar Nasacort AG de 25 miligramos. Usted ya para necesito esto. Entonces, ese man no está comprando el producto, pero sí está influenciando para que su cliente vaya y compre el producto tuyo.
Y sea, Dani, una pregunta. Si todos conocemos a un amigo, a un hermano, un tío, alguien que está remodelando la casa, ¿ese modelo necesariamente tenés que ser un diseñador, un arquitecto, o yo puedo crear mi cuenta de trade y decir, ah, vean, vaya con esta cuenta mía y compra, y que hay unos productos espectaculares en la página?
No, para ese tema en particular sí tienes que ser pues, como arquitecto, okay, o especificador. Perfecto.
Bueno, administrador de obra. O administrador de obra.
Sí, o constructor, pues. Sí, o sea, sí. De arquitecto para arriba también tenemos muchos constructores pues que no hacen el diseño ellos particularmente, sino que reciben el diseño de un arquitecto y ejecutan en la obra, y son los que se encargan, pues, de todo el proceso, desde la compra del producto hasta la
venta directa no tradicional. Ahora lo verá que todos tenemos para recomendar.
Totalmente.
Pero bueno, a nosotros nos pasa muy rápido generalmente el tiempo. Conversaciones muy bacanas, deliciosas. Vimos de verdad que todos los elementos que hablamos a diario del tema innovación presentes en toda tu historia. Muy inspiradora. Como te dije al principio, me siento demasiado orgulloso de poder hablar con personas como vos, que están sacando empresas del país adelante, producto, dejando el nombre en alto. Pues 80 familias hoy comen de eso. No son menores las cifras que uno ve en la publicación del año pasado. Creo que pasan por el lado de los 7 mil millones en el 2022, 7 mil algo, y en el 2023 están creciendo como el 57%. Una cosa de verdad de aplaudir, muy hermosa.
Mi gracias, hermano.
Y bueno, nosotros siempre cerramos con una pregunta que hace alusión al nombre del podcast, porque vos sabes que en innovación hay una frase cliché que se llama pensar fuera de la caja. A veces dicen pensar por dentro de la caja. ¿Vos qué pensás de la frase, o qué es para vos la caja? ¿Qué se te viene a la cabeza con el tema de la frase?
Es que si vos te vas, una caja es un elemento que contiene. Entonces, cuando vos estás metido dentro de la caja, pues, si vos sos un muñequito de Lego y te metieron en la caja dentro del... ¿Vos qué ves? Vos ves cuatro paredes, que hay detrás de esas cuatro paredes. Se abre el berraco. Entonces, vuelve y juega muy, 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 creo que muy conectado con el mensaje que daba al inicio. Pues cuando usted se atreve a pensar por ver a la caja, es como, venga, somos hermanito, a ver qué, que es una cosa que nos ha pasado mucho a nosotros los paisas tradicionalmente. Pues estamos rodeados de montañas, unas montañas hermosas, pues para ser real, para ser honesto, pero que contienen, que te, digamos, te limitan la visión de un mundo que es muy grande, que ofrece muchísimas posibilidades. Pues cuando usted se atreve a pensar fuera de la caja, usted se da cuenta que usted le puede competir a cualquiera, siempre y cuando no compita con las mismas herramientas que tiene el vecino. Y sobre todo cuando uno llega a un mercado tan competido como el norteamericano. Si usted llega con las mismas herramientas que tiene el competidor establecido, se está muerto. Piense en cosas diferentes para usted poder competir a ese competidor. Gigante.
Y me quedo con dos últimas cosas que lo dijiste en el transcurso de tu conversación, que también se ha visto mucho acá, y es el nicho tiene poder. Ustedes encontraron el nicho. Bueno, el nicho tiene poder y el foco te da potencia. Entonces, me sigue revaliando todas esas dos frases para consejos para la gente que están pensando en emprender. Sí.
No quiere decir que todo tenga que ser nicho. Yo me acuerdo que había un profesor en el MBA. Él más decía, vaya, todas esas teorías de estrategia son muy bonitas si usted trabaja en Facebook, en Google, en Microsoft, en Concretus. Bacanísimas todas esas teorías. Cuando usted llega a trabajar en una empresa de carbón, esas teorías no le aplican para nada. Usted tiene un producto que es... nada más sí, alejado del nicho, donde la marca no importa, donde es precio full. Entonces, o sea, en el caso de nosotros que tenemos la fortuna de trabajar en empresas que valoran el nicho, pues al final el que compra un lavamanos de concreto es un producto netamente de nicho, pues es una cosa diferente a lo que hace Corona, a lo que hace Kohler, a lo que hacen los grandes productores del mundo que hacen porcelana sanitaria. Pues esos manes no se van a meter a hacer productos de concreto, porque es demasiado manual, tiene unas características productivas que a esos manes no les interesan, y es un tamaño de mercado relativamente muy chiquito. Pero si uno es capaz de adueñarse de un nicho, y pues mientras más grande el mercado, más grande es el nicho, el nicho es tremendamente poderoso, y usualmente paga más.
Claro. Total.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Dani, hermano, muchísimas gracias.
Muchas claro, gracias, hermano. Los mejores éxitos, de verdad, porque creo que todavía le falta mucho por subir.
Esperemos que sí.
Tienen una dinámica que obviamente son capaces de cambiar el tiro al blanco, por decirlo así, de cambiar de barquito para tirarle las balitas y explotar en cañonazos. Por mucho tiempo, los mejores éxitos, qué bueno volverte a ver, y hermano, de verdad que para adelante, porque me acuerdo los inicios cuando hablamos, y ya hoy ver en lo que se convirtieron, como decía Carlos, es de orgullo poder tener una empresa de esas en Colombia, pues, y más que todo en Medellín.
Mil gracias por invitarme, qué nota de conversación, y hermano, aquí estamos para lo que necesites.
Allá vamos a ir a visitarte.
Si hay posibilidad, podemos ir, listo.
Claro que sí, cuadremos.
De una.
Listo, de una.
Por acá también a saludar a la gente de la comunidad de Citco, a darles también un fuerte abrazo, porque también con ellos se generan conversaciones como esta. Se abren espacios y de las conversaciones pueden salir muchas soluciones a los retos que puede haber en cada una de las compañías. Y también recuerden que para seguir con este espacio y poder
tecnificar un poquito más el podcast y poder tener mejor contenido, abrimos una cuenta en Buy Me a Coffee. Digamos ahí a los que nos quieran apoyar, les guste el podcast, vamos a estar montando también muchos posts, muchos artículos que van en pro de la innovación y la verdad es que queremos tecnificar este espacio. Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima semana, que también tendremos un invitado muy especial. Vamos a hablar ya de la innovación, pero en la parte de museos. Entonces, también es un tema interesante. Dani y Carlos, nos vemos. Muchas gracias.
Chao. Adiós, Carlos. Gracias.